el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Los que habéis seguido estos estudios semana tras semana, supongo que estas palabras tienen que sonar con alivio en vuestros oídos. Desde que empezamos el capítulo 3 hasta la semana pasada, cada semana el Espíritu de Dios nos hablaba de pecados muchas veces muy sutiles, de niveles de pecaminosidad en nuestra motivación, en nuestros resortes más íntimos. Y era golpe tras golpe tras golpe. Y es a la luz de todo esto que hemos de dar el énfasis que merece esta frase: pero Dios da mayor gracia. Es uno de los grandes pero Dios de las Escrituras. Después de contemplar nuestra miseria desde hace meses, y si contamos el periodo de la embolia, desde hace años estamos viendo nuestra miseria, y ahora finalmente hoy podemos celebrar: pero Dios da mayor gracia. Si no fuera por Dios, ¿cómo podríamos afrontar las exigencias de la santidad que hemos estado meditando? Creo que si somos objetivos en cuanto a nuestra vida, en cuanto a lo que Dios requiere de nosotros, entonces nuestra reacción tendría que ser: es inútil, me doy por vencido, ¿quién puede? Pero Dios da mayor gracia. Mayor ¿qué? Santiago no nos lo dice y no está del todo claro, y pienso que posiblemente lo deja un poco ambiguo. De hecho, los comentaristas nos ofrecen diferentes contestaciones, pero todas vienen a ser más o menos iguales o parecidas, y pienso que todas arrojan luz sobre el sentido de Santiago. Algunos dirían una gracia mayor que nuestras pasiones, remitiéndonos al versículo 1. Los que habéis estado siguiendo estos estudios sabréis que el tema de Santiago en el contexto es más o menos los conflictos que se producen en la iglesia local y las pasiones, los deleites carnales que hay detrás de estos conflictos, entendiendo que la carnalidad no es solamente ciertos pecados que, como se dice popularmente, son de la carne, sino que la carnalidad también incluye pecados del espíritu, y mayormente en el contexto de la iglesia. Pecados de ambición, de celos, de rivalidad, de protagonismo, etc. Y estos son los placeres del cual Santiago está hablando, pero mayor que estos placeres es la gracia de Dios. En otras palabras, según esta interpretación, cuando nos encontramos en medio de situaciones de tensión, lo fácil para nosotros es seguir el patrón de los demás. Y las malas actitudes de otros casi provocan malas actitudes en nosotros. Si alguien me niega el saludo, bueno, entonces el amor propio dice, yo haré lo mismo. Si alguien me calumnia, me cuesta muy poco decir cosas negativas de esta persona también. Y así caemos en la trampa del diablo y estamos acariciando nuestras pasiones. Solo la gracia de Dios puede hacernos corresponder con gracia en estas situaciones. Otros dicen que la gracia de Dios es mayor que nuestra culpa. Es decir, ¿qué pasa cuando ante la denuncia de textos como estos tenemos que reconocer que hay culpa en nosotros, que no somos limpios, que hemos caído en la trampa y hemos contribuido a los malos ambientes y a las tensiones? ¿Qué debemos entonces esperar? ¿Que Dios nos abandone? No, dice Santiago, su gracia es mayor, y si nosotros nos volvemos al Señor con arrepentimiento, con contrición, buscando limpieza, Él es poderoso por su gracia para limpiarnos y perdonarnos. Dice Carballosa, ni el poder de nuestras rebeliones ni el de nuestros pecados supera el poder de la gracia de Dios. Y con palabras más elocuentes aún, pero suele ser así. Mi amigo Manton, el puritano del siglo XVII, dice lo siguiente: hay más en Dios que en la naturaleza humana, y Satanás no tiene tanto poder para destruir que Cristo para salvar. Así que cuando tus pasiones son fuertes, piensa que aquel Dios es fuerte y aquel Cristo poderoso en quienes está tu socorro. Siempre hay un peligro en esta segunda interpretación, el de utilizar la gracia de Dios como excusa por el pecado. Y debemos evitar esto. Pero sigue siendo cierto que cuando volvemos al Señor con arrepentimiento, su gracia es mayor que nuestro pecado. Pero el matiz que más, a mi juicio, encaja, entona con el contexto que hemos estado viendo es este, que la gracia de Dios es mayor que las exigencias de justicia que su palabra nos revela. Si fuéramos a hacer la lectura otra vez desde el capítulo 3, pienso que veríamos esto. Porque si hemos respondido con algo de sensibilidad espiritual a estos capítulos, entonces más o menos creo que nuestra reacción habrá sido la siguiente. Habremos dicho adentro nuestro que allí estábamos viviendo tan tranquilamente, pensando que más o menos llevábamos bien la vida cristiana e íbamos avanzando en el camino de la santidad, cuando he aquí vienen estos textos y nos quitan la máscara y nos revelan cosas horribles dentro de nosotros. Y como he dicho en otras ocasiones, cuanto más quitamos, o el Espíritu Santo quita las capas de pecado en nuestra vida, es como cuando quitamos capas de una cebolla. Cuanto más quitamos, más queremos llorar. Antes tratábamos a lo mejor nuestros pequeños chismorreos, nuestras pequeñas calumnias, nuestras críticas y murmuraciones como pecados sin importancia, algo que hace todo el mundo. Y utilizábamos nuestras conversaciones con los hermanos, el ministerio de la palabra, incluso nuestras oraciones al Padre, como proyección de cosas malas dentro de nosotros. Sin darnos cuenta siquiera de la gravedad de lo que hacíamos. Pero ahora el Espíritu ha estado acusándonos, nos redarguye de nuestro pecado, nos hace ver que estas cosas no son triviales, sino, siguiendo las palabras de Santiago, adulterios espirituales, infidelidades a nuestro prometido. Y cuando comprendemos esto, sentimos nuestra suciedad y, como he dicho, exclamamos: ¿quién es capaz de sobrellevar estas cosas? Yo que pensaba que iba bastante bien, ahora comprendo que hay pecados tan sutiles, tan arraigados, tan difíciles de detectar. ¿Qué esperanza hay que pueda crecer en la santidad? Que algo de Cristo se pueda ver en mí. Y creo que este nivel de denuncia, de investigación que hemos estado viendo en las palabras de Santiago nos puede fácilmente producir desánimo y un sentimiento de futilidad. Es inútil. Me doy por vencido. Pero Él da mayor gracia. Escuchemos unas palabras de dos comentaristas. La gracia de Dios es suficiente para alcanzar las exigencias de sus celos. La referencia es al versículo 5, que Dios es un Dios celoso que no tolera nuestras pequeñas infidelidades. La gracia de Dios es suficiente para alcanzar las exigencias de sus celos. Nuestro Dios es un fuego consumidor y sus demandas pueden parecernos aterradoras. Pero nuestro Dios también es misericordioso, lleno de gracia y amor y dispuesto a suplir todo lo que necesitamos para cumplir sus requerimientos. Como dijo Agustín, Dios nos da lo que nos exige. Y otro, Dios establece rigurosos requisitos de devoción, pero otorga la ayuda de su gracia para que los hombres podamos rendirle la alabanza que él exige. Da mayor gracia por cuanto su requerimiento es mayor. Así pues, según esta interpretación, juntamente con la denuncia de nuestro pecado y la revelación de estas mayores exigencias de Dios, Dios nos da, nos promete su gracia para que podamos asumir nuestra responsabilidad sin desanimarnos y seguir en el camino sin darlo por inútil. Pienso que esta interpretación encaja también muy bien con lo que dice Pablo en Romanos 5:20, porque seguramente habréis pensado en esta cita. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero si leemos esta cita en su contexto, vemos que el sentido de la frase no es por mucho que pequemos, siempre hay gracia, lo cual casi sería una justificación de pecar más. El contexto es, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y la ley hace abundar el pecado, en parte puede ser, porque nada más venir la prohibición que nos entran ganas en nuestra carnalidad de hacer lo prohibido. Pero más aún, la ley hace abundar el pecado, porque mientras desconocemos la ley, consideramos que vamos muy, muy bien. Es por esto que nuestros vecinos dicen o piensan que son relativamente buenos, no hacen daño a nadie. ¿Por qué pueden afirmar que no hacen daño a nadie? Cuando nosotros en la iglesia somos tan conscientes del daño que hacemos los unos a los otros. Pues ellos lo dicen porque por daño piensan en atraco, asesinato, violación y algunas pocas cosas más. Cuando viene la ley, como nos ha venido en estas semanas, revelando otras cosas como la codicia, como Pablo dice en Romanos 7, o la envidia, como Santiago dice aquí, entonces comprendemos que hacemos mucho daño los unos a los otros. Y como consecuencia, en vez de vernos libres de pecado, vemos que abunda el pecado. La ley echa un foco de luz sobre el pecado, lo revela por lo que es. Y ante la ley descubrimos que el pecado está en todas partes del mundo y en todas partes de nosotros mismos. Sobreabunda. Pero sobreabunda, dice Pablo, la gracia. Porque cuando ante esta revelación del pecado entendemos que aún así el sacrificio de Jesucristo en la cruz es suficiente para expiar los pecados, que hay perdón, entonces al ver mayores los pecados, vemos mayor la gracia de Dios que justifica al pecador en virtud de la obra de Cristo. Y pienso que esto es también lo que está diciendo Santiago aquí. Da mayor gracia. Si nuestra reacción es de desánimo ante las profundidades del pecado en nosotros, viene la palabra de consuelo. Dios da mayor gracia. Nosotros no podemos. La gracia de Dios en nosotros sí que puede. Sin embargo, Santiago sigue diciéndonos que hay un requisito indispensable para poder recibir la gracia de Dios. Es la humildad. Pienso que solo es por la gracia de Dios que podamos ser humildes también. Pero esto es otro nivel del asunto. La gracia es un don gratuito. Pero mientras nos gobierna el orgullo, no veremos nuestra necesidad del don, ni seremos capaces de recibirlo, ni mucho menos de acudir a Dios a pedírselo. No nos corresponde a nosotros crear la gracia que sola puede desterrar la codicia y la envidia. Por definición, no podemos. Ha de ser forzosamente una obra de Dios. Pero nosotros podemos, en este nivel que estamos hablando, podemos impedir esta obra de gracia por la dureza de nuestro corazón. Si nos negamos a aceptar la acusación de la palabra, si nos cegamos ante las manifestaciones de estos pecados en nosotros, si ante la denuncia del Espíritu decimos, esto va muy bien para fulano, pero somos incapaces de ver que va muy bien para nosotros mismos. Si nuestro orgullo de cualquier manera intercepta el aviso de Dios y calla la voz del Espíritu, entonces la gracia de Dios no nos llegará. Para decirnoslo, Santiago utiliza una cita del Antiguo Testamento. Proviene de Proverbios 3:34. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Curiosamente, en primera de Pedro 5:5 encontramos esta misma cita. Y el texto de Pedro, ahora lo digo entre paréntesis, es notablemente parecido al texto de Santiago en este lugar. Los dos citan el texto, los dos dicen que Dios da mayor gracia, los dos nos exhortan a que nos humillemos ante Dios, y los dos hablan de resistir al diablo en el contexto de esta exhortación. Casi cae por su peso que uno de los dos apóstoles conocía ya el escrito del otro. Los comentaristas suelen decir, si dicen algo, que casi cae por su peso que Pedro y Santiago estaban utilizando un tercer autor. Pero los comentaristas siempre dicen estas cosas. Me parece mucho más lógico que conocen los textos el uno del otro. Pero parece que hay mucho parecido aquí. Volvemos a la cita de Proverbios. En nuestra versión del Antiguo Testamento dice: ciertamente Jehová escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Tanto Pedro como Santiago han cambiado escarnecerá a los escarnecedores por resistirá a los soberbios. Y esto da mucho que comentar también. ¿De dónde tienen esta otra versión? No lo sé. Luego veremos que el cambio en todo caso es oportuno. Pero el contexto de Proverbios es muy interesante a la luz de lo que hemos estado hablando. Porque en Proverbios 3, Salomón está avisando a su hijo en cuanto a ciertas relaciones sociales y las formas egoístas que estas relaciones pueden tomar. Él habla de la indiferencia hacia el necesitado y la comodidad con la cual los que tienen bienes para poder atender a los necesitados no lo hacen. Incluso en los versículos 27 y 28 de este capítulo 3 de Proverbios encontramos un texto muy parecido a lo que ha dicho Santiago en el capítulo 2, versículo 15. Si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, bueno, conocéis ya el texto, pero hay estos puntos de similitud. También Salomón habla de cómo una persona puede confiar en nosotros con toda sencillez y cómo le podemos hacer mal y traicionar su confianza. Y concretamente, Salomón, en el contexto inmediato de esta cita, habla de pleitos y de envidias. Así que no es por casualidad que Santiago acude a esta cita. Salomón entonces procede a decir que la bendición de Dios está con los que actúan sabia, recta y humildemente en estas situaciones de relación social, pero que su castigo y juicio caerán sobre los que actúan con injusticia y orgullo. Los escarnecedores, por supuesto, son los que se burlan, son cínicos en sus actitudes hacia los justos y la justicia. Tienen la santidad por necedad. Son sabios según sus propios criterios cínicos. Es la forma extrema que puede tomar el orgullo humano. Ahora, en una iglesia no es muy probable que vayamos a encontrar escarnecedores en este mismo sentido de personas que se burlen abiertamente de la santidad y de seguir en los caminos del Señor. Es mucho más probable que vayamos a encontrar lo que dice Santiago y Pedro, soberbios, que en sus actitudes, aun con los labios aprobando la santidad, sin embargo, con sus actitudes se obstinan y no quieren reconocer que ellos mismos no están siguiendo en esta santidad. El orgullo humano se niega a reconocer el diagnóstico de Dios, busca su propia autojustificación, no se doblega ante la llamada al arrepentimiento, persiste en opinar que yo tengo la razón, se ciega ante sus propios defectos. Y dice Santiago, Dios resiste a los tales. Y resiste aquí es una palabra fuerte, procede del vocabulario militar. Nos hace recordar enseguida que este capítulo ha empezado con referencias militares, de dónde vienen las guerras y batallas entre vosotros. Resistir es desplegar las fuerzas de un ejército para hacer batalla. Y el mismo Dios que implícitamente nos ha condenado a nosotros cuando en nuestras pasiones y nuestras envidias y codicias hemos provocado batallas y guerras. Ahora dice que Él va a entrar en la batalla. Y va a entrar de tal manera que Él va a atacar, su juicio va a caer sobre los que están batallando en su obstinación, sin disposición de confesar su pecado ni de arrepentirse de estas pasiones que han provocado guerras y pleitos. En cambio, tenemos los humildes. Dios da gracia a los humildes. ¿Por qué a los humildes? Pues evidentemente en el contexto, porque los humildes son personas que de todas maneras en principio no serán propensas a provocar estas guerras y batallas, no serán en principio personas consumidas por la envidia, por la codicia, por la ambición, por imponerse ellos, sino que tendrán este concepto que hemos visto en las semanas pasadas, de esta disposición de reconocer a los demás como superiores y ellos los siervos de los demás. Además, los humildes, en caso de haber cedido a sus pasiones y haber caído en estos pecados, son sensibles ante la apelación del Espíritu y de la Palabra a sus conciencias y pronto admiten la reprensión del Señor. Responden con contrición. Y además, los humildes son dóciles ante el Señor y reconocen su total dependencia de Él para poder vivir santamente, su absoluta necesidad de la gracia de Dios. Y en cuanto a estos, Dios dice que dará su gracia. Así que aquí tenemos a los soberbios y los humildes. Y nos preguntamos, ¿y cómo soy yo? Y seguramente necesitamos la ayuda de Dios para saber lo que somos. Porque podemos creernos muy humildes y no serlo. Pero este es un énfasis constante de la palabra de Dios. María, en el Magnificat: el Señor esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones y exaltó a los humildes. El salmista: Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Sofonías: entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en su soberbia, y nunca más te ensoberberás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. La gracia es para los humildes, dice el amigo Manton otra vez. Guardamos los mejores vinos, este un puritano, guardamos los mejores vinos en las bodegas más bajas. Y así Dios concede sus misericordias más selectas a corazones humildes y sumisos. Bien, hasta aquí hemos visto que ante la desesperación que puede provocar nuestro pecado en estos niveles tan sutiles, Dios promete gracia. Pero su gracia es para los humildes. Pero aunque la gracia es de Dios, y aquí estamos entrando en un tema muy sutil, y espero que sepáis captar lo que estoy diciendo. Aunque la gracia es de Dios, nosotros somos los que hemos de vivir en santidad. No es cuestión de cruzarnos de brazos entonces ante esta promesa de Dios, sino de fortalecernos en su gracia. Y entonces, en dependencia de Él, vivir la vida cristiana. Es por esto que Pablo dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que oíste de mí delante de muchos testigos, esto lo tienes que transmitir a otros. Timoteo tiene que ejercer el ministerio. Timoteo tiene cosas que hacer, responsabilidades que cumplir. No es cuestión de sentarse en casa diciendo: todo es de gracia, así que espero aquí hasta que Dios me mueva. Sino es cuestión de fortalecerse en la gracia de Dios, en las promesas de Dios, y luego salir por la fe en dependencia de su ayuda. Esto es lo que Pablo mismo dice a los Corintios, 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, ante la promesa de gracia, no se quedó en casa sin hacer nada, se levantó y fue a trabajar para el Señor. Pero mirando atrás, no puede dar crédito a sí mismo. Implícitamente indica que aun su ir, aun su trabajar, es consecuencia de la gracia de Dios en su vida. Así que nos encontramos siempre con esta tensión, esta ambivalencia. La palabra de Dios está llena de exhortaciones. Y estoy diciendo todo esto porque a continuación encontramos 10 mandamientos de parte de Santiago, de cosas que debemos hacer. Pero una vez que hemos hecho estas cosas, si las hacemos, diremos con Pablo, no yo, sino la gracia de Dios. Y sin embargo, no podemos utilizar la gracia de Dios como excusa para no hacer esas cosas. Dice un comentarista, el Dios que nos dice, aquí está mi gracia para que la recibas, dice al renglón seguido, aquí están mis mandamientos para que los obedezcas. Nuestra obediencia sería imposible si no fuese por la gracia de Dios. Pero teniendo la promesa de la gracia de Dios, no tenemos excusa si no vivimos conforme a sus mandamientos. La gracia de Dios no nos exime de responsabilidad, sino nos capacita para la responsabilidad. De ahí que ahora vienen estas exhortaciones que tienen que ver en parte, en gran parte, con esta humillación que necesitamos para poder recibir la gracia, y también en parte con cosas que son también a su vez el fruto de la gracia en nosotros. Vamos a ver la primera exhortación. Someteos pues a Dios. La sumisión ocupa su lugar obvia después de lo que Santiago nos ha dicho. Ante la soberbia que nos caracteriza en la carne, tenemos que aprender a someternos ante Dios. Si es prerequisito para recibir su gracia que haya humildad en nosotros, entonces tenemos que someternos bajo la mano de Dios. La sumisión nos suena un poco a pasividad, a menos a mí. Agachar la cabeza y hasta estar allí en esta postura casi. Pero no es exactamente así en griego. Nuevamente tenemos un término militar y no creo que sea por casualidad. Indica la actitud que el soldado tiene que tener hacia su oficial superior, una actitud de decir a sus órdenes. Dios se dispone para la batalla contra los soberbios. Si no nos vamos a encontrar entre ellos, la única alternativa es de rendirnos al Señor y decir a sus órdenes. Esta palabra implica el reconocimiento de la absoluta autoridad de Dios en nuestras vidas. Implica, ciertamente, una disposición dócil ante el señorío de Dios. Pero también indica una actitud de activa obediencia a su voluntad. Una última consideración aquí. La sumisión a Dios es de cajón a la luz de todo lo que estamos diciendo. No creo que haya creyente evangélico que diga otra cosa en teoría. Nuestro problema no es con la teoría, sino con la práctica. Pero en cuanto a la práctica de someternos a Dios, debemos recordar las enseñanzas que Pedro saca de este mismo, de esta misma cita de Proverbios. Él no saca la conclusión someteos a Dios, bueno, sí que lo saca, pero más adelante. Inmediatamente, esta es su conclusión e interpretación. Jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y debemos recordar que es relativamente fácil decir en teoría o pensar, yo sí, me someto a Dios. Pero a mis pastores, a mis hermanos, y entonces vienen los problemas. ¿De dónde vienen las guerras y las batallas entre vosotros? De una actitud de insumisión los unos hacia los otros, una negación de tener el sentir que había en Cristo Jesús, el sentir de hacernos siervos y tratar a los demás como más importantes que nosotros mismos. Si pudiésemos entender que la sumisión a Dios involucra la sumisión mutua en respeto y amor fraternal, entonces habríamos encontrado el principio de la solución de las guerras y los pleitos que hay entre nosotros. Dios mediante, seguiremos con la lista de mandamientos la semana que viene. Quizás podríamos tener un par de oraciones libremente.